podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 80. El perro de pelea y los perros sencillos. Un perro había sido muy bien alimentado en una casa y fue adiestrado para luchar contra las fieras. Un día, al ver un gran número de ellas colocadas en fila, rompió el collar que le sujetaba y rápidamente echó a correr por las calles del pueblo. Lo vieron pasar otros perros y viendo que era fuerte como un toro le preguntaron: ¿por qué corres de esa manera? Sé que vivo en la abundancia, sin hambre, con mi estómago siempre satisfecho, pero también siempre estoy cerca de la muerte, combatiendo a esos osos y leones, respondió. Entonces los otros perros comentaron: nuestra vida es en verdad pobre, pero más bella sin tener que pensar en combatir con leones ni osos. Las grandes ganancias van siempre acompañadas de grandes riesgos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Episodio número 776 para el sábado 11 de octubre del año 2008. En primer lugar, escucharemos el informativo de Democracy Now! Y seguiremos con el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Para terminar, vamos a ofrecerles una composición musical titulada No al Canon. Esto es una cosa un poco extraña. Ha sido específicamente hecha para, digamos, fastidiar un poco a la SEJAE, ya que lo han hecho unos 20 artistas, de los cuales uno y solo uno pertenece a la SEJAE, o sea, es afiliado. Entonces ahora vamos a ver cómo actúa, porque, claro, la propiedad intelectual solamente es de uno, entre 20, y el reparto de beneficios pues también será solamente de uno. Así que esta no es una canción libre, tampoco es una canción de propiedad intelectual al 100%, y es una cuestión rara. Entonces, bueno, pues nada, no, vamos a ver en este caso cómo se comporta la SEJAE, cómo actúa y qué es lo que hace, porque que yo sepa no hay nada previsto en este tema. Así que al finalizar pueden ustedes oír esta canción y bueno, pues ya veremos.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
In the largest loss since the crash of 1987.
En su mayor caída desde el desplome de 1987, el promedio industrial Dow Jones bajó más de 7 puntos porcentuales el jueves y cerró por debajo de los 9.000 puntos por primera vez en 5 años. Durante los últimos 6 días de actividad comercial, el Dow Jones cayó más de 2.200 puntos, o sea, un 21%. USA Today informa que el índice Standard & Poor's 500 va camino a sufrir su peor año desde 1931. Hoy temprano, los valores bursátiles mundiales se desplomaron, mientras crecen los temores de que se produzca una recesión mundial. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de valores registró una pérdida de 9.6%. En Australia, las acciones cayeron un 8%. El sábado, el presidente Bush planea llevar a cabo una reunión de emergencia con líderes del mercado financiero de Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia, Canadá y Japón. Dominique Strauss-Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional, advirtió que no se tomarán medidas que puedan desestabilizar los sistemas financieros de los países vecinos. Dominique Strauss-Kahn dijo:
Creemos que la situación es muy grave, pero al mismo tiempo creemos que podemos solucionar los problemas si logramos actuar de manera rápida, enérgica y en cooperación.
Paul Wagner, de Morgan Stanley, afirmó que la actual crisis económica está repercutiendo tanto en Main Street como en Wall Street. Wagner dijo:
Ha perjudicado a todos y cada uno de los estadounidenses. Realmente ha sido así. No ha perjudicado únicamente a la gente de Wall Street. Esto ha perjudicado a todas las mamás y papás del país. Mi hermana, mi madre, mi familia en general, mis amigos, todos han perdido dinero en el mercado, porque todo su dinero está invertido en planes de fondos de retiro 401k y de compra de acciones y fondos de inversión inmobiliaria y otras cosas. Hay una gran inestabilidad en el mundo, en todo el mundo.
New York University Economics Professor
El profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, prevé que la economía estadounidense y mundial se dirigen hacia un debacle financiero a corto plazo. Roubini, quien según se dice predijo la crisis actual, escribió: En este punto ya se han producido daños muy graves y no se puede descartar un colapso sistemático y una depresión mundial. Será necesario que haya un gran cambio en el liderazgo de la política económica y una política de medidas muy radicales y coordinadas en las economías de mercado desarrolladas y emergentes para evitar este desastre económico y financiero. El presidente del Banco Mundial, Robert Solik, advirtió que los países en vías de desarrollo se verán particularmente afectados por la crisis de los mercados. Robert Solik dijo:
Los acontecimientos de septiembre podrían ser solo el comienzo para muchos países en vía de desarrollo. La caída de las exportaciones podría provocar una disminución en las inversiones y deteriorar las condiciones financieras, que combinado con los ajustes monetarios provocarán la quiebra de empresas y posiblemente crisis bancarias.
Mientras tanto, crece la preocupación de que las gigantes de fabricación de automóviles estadounidenses, General Motors y Ford, puedan ir a la quiebra. El jueves, las acciones de General Motors cayeron un 31%, el nivel más bajo en 58 años. Las acciones de Ford Motors cayeron casi un 22%.
In other economic news, the website Politico is reporting...
En otras noticias sobre la economía, el sitio web Politico informa que el presidente del Comité Bancario, Chris Dodd, no tiene planeado someter al nuevo supervisor del rescate financiero, Neil Kashkari, a audiencias de confirmación. Kashkari es el funcionario del Departamento del Tesoro de 35 años de edad, designado por el secretario, Henry Paulson, para supervisar el rescate financiero de más de 700 mil millones de dólares. Al igual que Paulson, Kashkari es un ex empleado de Goldman Sachs. Se graduó de la Escuela de Negocios hace 6 años.
Finland's former president, Martti Ahtisaari, has won the Nobel.
El ex presidente finlandés, Martti Ahtisaari, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su larga trayectoria en trabajos de mediación para la paz. Este anuncio fue hecho hoy temprano. Desde el Comité Nobel se afirmó lo siguiente.
El Comité Nobel noruego decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz del año 2008 a Martti Ahtisaari por sus importantes esfuerzos en varios continentes y durante más de 3 décadas para resolver los conflictos internacionales.
En 2005, Marty Ahtisaari helped secure an...
En 2005, Marty Ahtisaari ayudó a asegurar un acuerdo entre Indonesia y los rebeldes de Aceh. En 1990 jugó un papel decisivo en asegurar la independencia de Namibia de Sudáfrica. Hasta marzo de 2007, medió las negociaciones serbio-albanesas sobre Kosovo como enviado especial de la ONU. A continuación, reproduciremos las palabras de Marty Ahtisaari luego de que se firmó un acuerdo de paz entre Indonesia y el movimiento Aceh Libre en 2005. Marty Ahtisaari dijo:
este logro fue posible únicamente gracias al compromiso de las partes para encontrar una solución pacífica, integral y sostenible al conflicto de Aceh, con dignidad para todos. El objetivo de este proceso de paz ha sido darle un nuevo comienzo al pueblo de Aceh para que vivan sus vidas en una sociedad pacífica, justa y democrática.
El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo el jueves que la situación en Afganistán probablemente empeorará durante el próximo año. Mullen dijo: las cosas no van en la dirección correcta y me atrevería a anticipar que el próximo año será aún más duro. Mullen también dijo que las fuerzas dirigidas por Estados Unidos no podrán arrasar con todo para lograr la victoria en Pakistán y Afganistán. Mientras tanto, Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques con aviones no tripulados dentro de Pakistán. Un ataque con misiles que tuvo lugar el jueves causó la muerte de al menos 9 personas. El Army Times informa que el senador demócrata Jim Webb de Virginia está solicitando al Pentágono que detenga un programa de $300 millones para producir noticias y mensajes del servicio público estadounidense en Irak. Webb dijo: en momentos en que este país está enfrentando una crisis económica tan grave, poco sentido tiene que el Departamento de Defensa esté gastando cientos de millones de dólares para imponer propaganda al pueblo iraquí. Recientemente, el Pentágono otorgó un total de $300 millones en nuevos contratos a 4 contratistas para que produzcan propaganda pro-estadounidense para el público iraquí. Los contratistas son Lincoln Group, con sede en Washington, el Leoni Industry, con sede en Los Ángeles, así como también los grupos MPRI y SOSI, ambos con sede en Virginia. En noticias de campaña, un nuevo estudio determinó que casi el 100% de los últimos anuncios publicitarios de campaña de John McCain fueron negativos. El estudio realizado por el Wisconsin Advertising Project, proyecto publicitario de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin, analizó avisos de campaña durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre. Durante el mismo periodo, el 34% de los anuncios de Barack Obama fueron negativos. En la mañana del jueves, la campaña de McCain emitió su primer anuncio vinculando a Obama al militante Bill Ayers de la década de 1960. En una parada de campaña más tarde ese mismo día, McCain acusó a Obama de tener un pasado claramente radical, de extrema izquierda y a favor del aborto. El senador Barack Obama criticó el enfoque de McCain durante una parada de campaña en Dayton, Ohio. Obama dijo:
no sé si se dieron cuenta, pero parece que no quieren hablar de economía, quieren hablar de mí. Su campaña en realidad dijo, y lo cito: si seguimos hablando de economía, vamos a perder. Bueno, tengo noticias para John McCain. Aquí no se trata de perder una campaña, aquí se trata de los estadounidenses que viven aquí en Dayton y que están perdiendo sus empleos, sus casas y sus ahorros de toda la vida. Se trata de jóvenes que pierden la esperanza y el rumbo.
Mientras tanto, el New York Times descubrió que cerca de 3.000 donaciones realizadas a Barack Obama provienen de personas con información de donante aparentemente ficticia. Aunque las contribuciones representan una diminuta fracción del récord de $450 millones que Obama ha recolectado, el informe sugiere que las cuestionables donaciones despiertan preocupación respecto a si el equipo de campaña del senador está investigando adecuadamente su afluencia de donantes sin precedentes. El jefe del Comando Norte del Ejército Israelí dice que Israel usará fuerza desproporcionada en aldeas libanesas utilizadas por Hezbollah para disparar cohetes si se produce otra guerra contra el Líbano. El general de división Eisenkot dijo: usaremos fuerza desproporcionada y causaremos un gran daño y destrucción allí. Desde nuestro punto de vista, estas no son aldeas civiles, son bases militares. Eisenkot continuó diciendo: esto no es una recomendación, es un plan que ha sido aprobado. Mientras tanto, la tensión sigue alta en la ciudad israelí de Acre, luego de enfrentamientos entre habitantes judíos y palestinos. Los enfrentamientos empezaron el miércoles por la noche, cuando un grupo de adolescentes judíos atacaron a un hombre palestino que conducía su auto en un barrio predominantemente judío. El ataque desencadenó un día de disturbios en los que los habitantes palestinos y judíos de la ciudad se arrojaron piedras unos a otros. El periódico israelí Haaretz informa que la policía israelí rechazó a cientos de alborotadores judíos que cantaban «Muerte a los árabes». Ahmed Tibid, uno de los pocos palestinos en el Knesset israelí, denominó a la violencia suscitada un ataque perpetrado por los israelíes contra los habitantes árabes. La ciudad de St. Paul, en Minnesota, está siendo demandada en $250,000 por una polémica heredada de una casa antes del comienzo de la Convención Nacional Republicana. El 30 de agosto, la policía de St. Paul y agentes del FBI y Seguridad Interna allanaron el domicilio de Michael Wallen. Wallen y sus inquilinos e invitados, incluidos integrantes del grupo Eyewitness Video, fueron retenidos a punta de pistola durante varias horas. Y finalmente, gran parte de los medios se están poniendo al día con una historia que Democracy Now! Cubrió hace 5 meses. El 13 de mayo, la ex sargento de inteligencia militar, Adrienne Kinney, apareció en el programa y habló sobre cómo se le había ordenado personalmente que interceptara las conversaciones de estadounidenses que trabajaban para organizaciones de noticias y ONG en Irak. Kinney dijo: y durante el tiempo que estuve allí, a medida que empezamos lentamente a identificar números telefónicos y quién pertenecía a qué, una cosa que me preocupó mucho era que al ir identificando números telefónicos, empezamos a encontrar más y más números que pertenecían no a organizaciones asociadas con el terrorismo o con militares de Irak o Afganistán o de cualquier otra parte, sino con organizaciones humanitarias, organizaciones no gubernamentales, entre las que se encontraban la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras, una gran cantidad de organizaciones humanitarias y también había periodistas incluidos. Anoche, Adrienne Kinney y otro lingüista militar aparecieron en este informe de ABC News. Brian Ross, de ABC News, dijo:
durante su entrevista en mayo con Democracy Now!, Adrienne Kinney también reveló que vio documentos militares estadounidenses secretos en los que aparecía el Hotel Palestina de Bagdad como un posible blanco, a pesar de estar repleto de periodistas. En 2003, el ejército de Estados Unidos bombardeó el hotel y 2 periodistas murieron. El camarógrafo de Reuters, Taras Protsiuk, y José Couso, camarógrafo de la red de televisión española Telecinco. El ejército ha insistido en que el bombardeo fue accidental. Esta es la primera vez que un operador de escuchas telefónicas real, es decir, una de las personas que escuchaban y grababan las llamadas en nombre de las agencias de inteligencia estadounidenses, se da a conocer. El presidente Bush dijo que solo se interceptaban las conversaciones de estadounidenses si involucraban a Al Qaeda. Estas 2 personas dicen, no es cierto.
Adrienne Kinney dijo: uno de los casos fue que estábamos realizando escuchas a periodistas que se estaban alojando en el Hotel Palestina y recuerdo que específicamente durante el periodo previo a la operación Jock and Awe, Impacto y Terror, con la que muchas personas de mi unidad estaban inquietantemente entusiasmadas, nos entregaron una lista de posibles blancos en Bagdad y el Hotel Palestina era uno de esos posibles blancos. Y recuerdo eso específicamente porque atando cabos de que había periodistas alojados en el Hotel Palestina y de que este hotel estaba en la lista de potenciales blancos, fui a la oficina del oficial al mando y le dije que había periodistas en ese hotel que creían que estaban a salvo y que aún así teníamos a ese hotel en la lista y que de algún modo no se podían unir los puntos. Y le pregunté si no creía que debíamos hacer un esfuerzo para asegurarnos de que las personas apropiadas estuvieran al tanto de la situación. Y desgraciadamente, mi superior, igual que las otras veces en que había expresado mis preocupaciones por cosas que estábamos recopilando o inteligencia que estábamos informando, me dijo básicamente que mi trabajo no era analizar, mi trabajo era reunir y pasar la información.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, contacto sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
¿Beneficios del TLC para quién son? Esta pregunta está presente en el tercer foro social de las Américas y cobra más fuerza hoy que en Costa Rica se recuerda un año del referendo ratificatorio del TLC. América Latina, bienvenida a la segunda emisión de Aler Contacto Sur.
Otra América es posible.
Pueblos en resistencia.
La disputa ideológica.
Foro Social de las Américas. Guatemala 2008.
Defensa de las condiciones.
Cobertura conjunta. Aler Agencia Pulsar. En vivo y en directo desde el 7 al 12 de octubre en Guatemala. www.aler.org y www.agenciapulsar.org.
Otra América es posible. Es posible,
es posible. Y está con nosotros Roberto, Morales, para conversar sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Pero también está ya con nosotros Flor de María Ortiz para que nos dé información. Flor, ¿qué novedades del Tercer Foro Social de las Américas?
Pues muy buenos días a todos. Estábamos en el tercer foro, estamos en el tercer foro social de las Américas, en la Facultad de Económicas de LS10, donde organizaciones sociales dicen no a la militarización, ya que la semana pasada, pues, el gobierno anunció que en las calles iban a andar policías y militares para conservar la seguridad de todos los ciudadanos. Pero en las áreas rurales la población tiene miedo debido a que les trae recuerdos de lo que fue el conflicto armado interno, que dejó mucho dolor, mucha tristeza y muchas personas desaparecidas. Entonces ese es el motivo por el cual ahorita las personas víctimas del conflicto armado interno están muy decepcionadas del gobierno y sobre todo muy preocupadas. Para esto platicamos con Julia Cortés, representante de las mujeres de la AJR. Entonces escuchemos a ver qué nos dice.
De todo modo, ya los soldados pues ya siempre nos hemos tenido miedo, y ese miedo pues siempre hemos tenido, y para volver ellos otra vez a nuestro pueblo nos da un poco de qué pensar también.
¿Ustedes se han manifestado en contra de que vuelvan a instalar bases militares en sus comunidades?
Sí, nos da. Y ese miedo pues siempre hemos tenido, y para volver ellos otra vez a nuestro pueblo unido y unido. Como ya los soldados pues ya siempre nos hemos tenido miedo, como, pues ahora.
Los de defensa civil que vienen a la comunidad en algún momento.
Las pues personas víctimas del conflicto armado interno indicaron que ya están dejando el miedo a un lado para darlo a conocer a las nuevas generaciones. Carlos, es lo que tenemos hasta el momento.
Bien, Flor, muchísimas gracias y damos el paso inmediatamente a José Roberto Morales, quien pertenece al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala. José Roberto, teníamos información de que hace ya algunas semanas el gobierno de Guatemala dispuso que los militares también se encarguen de la seguridad ciudadana. Confírmanos la información y danos más detalles.
Sí, muy buenos días. En realidad esta situación así es. Después de tener alrededor de 15.000 efectivos en el ejército, ahora hay 25.000 efectivos en la calle. Fundamentalmente se supone que es por la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas fuerzas combinadas que ha planteado el gobierno es para ratificar realmente todo su estrategia de corte neoliberal que tiene el ejército. Fundamentalmente el Estado lo que está promoviendo, lo lo que promueve un Estado neoliberal es un Estado policíaco, por lo tanto, está nada más protegiendo las transnacionales y todos los problemas, se supone, de inseguridad los va a atacar desde este punto de vista. Sin embargo, uno de los problemas más serios, por ejemplo, en Rabinal, Baja Verapaz, donde se dieron 29 masacres en el pueblo hay zozobra y hay mucha violencia, pero en las comunidades, el pueblo quiere la comunidad, pero en las comunidades no quieren al ejército, perdón, no quieren al ejército porque ahí fundamentalmente, como decía la compañera, han vivido toda esta zozobra en los años 80 de las masacres que se dieron. En realidad no hay ninguna salida a sacar al ejército a las calles porque lo que se necesita es mayor inversión en educación, en servicios, en vivienda y sobre todo hacemos mucho énfasis en la educación que necesita la población en general y sobre todo el pueblo maya en Guatemala.
Roberto, y comunidad de América Latina, hoy se celebra un año del referendo ratificatorio del TLC. ¿Por qué decimos se celebra? Porque las organizaciones sociales en Costa Rica salieron a decir no y fue la mayor expresión en América Latina del trabajo de participación ciudadana. Y ya estamos entonces con Juan Carlos Cruz del Centro de Comunicación Voces Nuestras para que nos dé la información.
Hola amigas y amigos de Contacto Sur. La historia reciente de Costa Rica se divide en un antes y un después del referendo del 7 de octubre del 2007, un proceso único que activó la participación ciudadana en la discusión no solo acerca de la conveniencia de suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sino que además acerca del modelo de desarrollo y de país que estaba en juego. También quedó en evidencia el deterioro de la institucionalidad democrática costarricense y los desafíos que tienen ante sí los sectores sociales y los partidos políticos progresistas frente a los embates neoliberales y la búsqueda de alternativas políticas para remontar la crisis derivada de la imposición de dicho modelo. El dirigente sindical Albino Vargas hizo un balance de la jornada y del proceso del referendo en Costa Rica para leer Contacto Sur.
A un año de esa extraordinaria lucha histórica del pueblo costarricense, que arrojó una impresionante victoria ética y moral sobre el poder del dinero, sobre el poder de la prensa corrupta, sobre el poder de una institucionalidad más que prostituida, podemos sacar al menos tres conclusiones principales. Primera, nos han impuesto un TLC con una economía en bancarrota. La crisis financiera de los Estados Unidos tiende a profundizarse, generando estragos por todo el planeta. La parte más salvaje del capitalismo salvaje, el capitalismo financiero de sesgo especulativo, ha dejado completamente al desnudo la esencia perversa y maléfica de la ideología del neoliberalismo, la misma ideología que anima a los promotores del TLC y a los ejecutores del fraudurendum, empezando por el hoy desprestigiado y cansado dúo presidencial de los hermanos Arias Sáenz. Segunda, el gigantesco conglomerado patriótico del no ha crecido, tanto en cantidad como en calidad. Podemos afirmar que hoy, a un año del fraudurendum, somos mayoría calificada. Hay desilusión y disgusto en diversos sectores que apoyaron el sí al TLC. Hay arrepentimiento. Sabemos de empresarios desencantados y de otros que abrigan grandes temores ya. Además, está la gran cantidad de compatriotas engañados y estafados con promesas de vivienda, a quienes se les manipuló vilmente a cambio de su voto favorable al tratado. Estas personas siguen en espera de la casa prometida, la que nunca llegará mientras haya gobernantes de la calaña de los hermanos Arias. Tercero, con la superación de algunos protagonismos individuales y ciertas vanidades personales, se dan las más completas condiciones para la llegada al poder ejecutivo en el 2010 de un gobierno decente de nuevo tipo que empiece a desplazar del control de la institucionalidad republicana a toda esa pandilla de políticos del cacreco régimen vigente engendrado por el neoliberalismo del bipartidismo tradicional y sus compañeros de viaje en la entronización de la corrupción a todo nivel.
Desde Costa Rica les informó Juan Carlos Cruz del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Gracias, Juan Carlos, por la información y seguimos con Roberto. Roberto, ¿y esas disposiciones por parte del gobierno han generado ya casos de violación de derechos humanos, es decir, del tema de los militares en las calles por la vigilancia y la seguridad ciudadana?
Sí, se supone que este gobierno hacia afuera ha proclamado que es un gobierno socialdemócrata, sin embargo al interior del país es un gobierno neoliberal. En este caso, con las fuerzas combinadas que ha sacado a las calles, fundamentalmente en la problemática que hay en el territorio nacional sobre las poblaciones están en contra de la minería. Y concretamente en San Juan, Zacatepec, que se dio un caso en donde hay violación cabalmente de estas fuerzas combinadas, el ejército y la policía. Porque por problemas cabalmente de la no minería a cielo abierto, y fundamentalmente en la las comunidades están en contra de la construcción de una cementera, Cementos Progreso, el gobierno decretó un estado de excepción en donde prácticamente fueron afectadas más de 12 comunidades de San Juan, Zacatepec, que está alrededor de 50 kilómetros de aquí de la capital de Guatemala. Son comunidades cachiqueles que sufrieron claramente esta violencia de este hecho, porque realmente no está cumpliendo con toda la visión socialdemócrata que ha proclamado el gobierno.
El tiempo nos gana aquí en este programa, y para cerrar, Roberto, sabemos que hay movilizaciones para el cierre del Foro Social de las Américas. Aparte de las movilizaciones planteadas, las comunidades indígenas también van a estar presentes. Danos detalles, por favor.
Así es, en todo el territorio nacional van a venir compañeras y compañeros indígenas mayas, y también va a salir una marcha desde San Juan, Zacatepeques, hacia el obelisco de Guatemala, en donde ahí nos vamos a juntar con los compañeras y compañeros que están participando aquí en el Foro Social, para dirigirnos al Centro Histórico, al Parque Centro Histórico de Guatemala, al Parque Central de Guatemala. Entonces, esta marcha va a ser fundamentalmente para apoyo a los pueblos indígenas de San Juan, Zacatepec, que han sido afectados por este estado de excepción del gobierno.
Bien, Roberto, muchísimas gracias entonces por participar en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Y tenemos contacto satelital con Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, con información sobre el Mercosur. Adelante, Pepe, y buenos días.
Gracias, compañeros. En Guatemala, así es, nos vamos hacia la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre. Allí se está desarrollando un nuevo encuentro del Mercosur Social y Solidario, un espacio para organizaciones sociales de los países que integran el grupo regional. Saludamos a nuestro compañero Miguel Vidal, de FM Compartiendo de Quilmes, que está allí en el lugar. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Aquí estamos en Santa Fe, como bien decías, en este encuentro organizado por el programa Mercosur Social y Solidario, un eje temático básico que es la soberanía alimentaria, un desafío, un territorio de disputa para sus sentidos políticos. Y estamos aquí con la coordinadora de la Mesa Nacional del programa Mercosur Social y Solidario, María Rosa Goldar. María Rosa, ¿cuál es el objetivo de este encuentro?
Sí, con este encuentro nos proponemos que organizaciones, movimientos de distintas provincias de Argentina podamos encontrarnos para debatir sobre el tema de la soberanía alimentaria en el marco de un nuevo modelo productivo de país y obviamente de región. Y en ese sentido creemos que es un desafío ya no solo verlo desde la perspectiva de las organizaciones campesinas, sino fundamentalmente como un marco de acción para el conjunto de organizaciones y movimientos sociales.
Esto tiene correlato en otros países, ¿no? ¿En cuáles son del Mercosur?
En el programa Mercosur Social y Solidario estamos integrados por los cinco países, además de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.
Ajá. Y entonces ellos se reproducen esta discusión sobre la soberanía alimentaria.
En realidad estamos discutiendo distintos temas en seminarios temáticos nacional, al igual que nosotros está discutiendo el tema soberanía alimentaria, reforma agraria en Paraguay. En Brasil se está discutiendo sobre nuevas institucionalidades para una transformación democrática, y en Uruguay el tema de las organizaciones sociales en su marco político y de acción política frente a la institucionalidad del Mercosur.
Gracias, María Rosa. Era María Rosa Goldar, coordinadora de la Mesa Nacional del Programa Mercosur Social y Solidario en la Argentina. Seguimos desde aquí, desde Santa Fe, en este encuentro sobre soberanía alimentaria en Santa Fe, Argentina.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo grande, saludos para todo el equipo que está trabajando allí, y volvemos con ustedes a Guatemala, compañeros.
Y nos vamos con información deportiva hasta Venezuela, y hasta Carlos Figueroa de Fe y Alegría Maracaibo. Adelante, Carlos.
Saludos, amigos y amigas de Aler Satelital desde Venezuela, la información deportiva. tras la autodisolución del Comité Organizador de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol del 2009, el clima que circula en el equipo nacional empezó a mejorar. Y es que ayer Mario Ordóñez, uno de los solistas de la banda de peloteros disidentes, conversó con la ministra del Deporte, Victoria Mata, y ratificó lo que había dicho el domingo, que sí iba a participar en el torneo que engloba a la mayoría de los mejores peloteros del planeta. Igualmente recalcó que está dispuesto a ponerse a las órdenes del manager Luis Ojo, con quien dijo no tener problemas. Desde Venezuela, para Aler en los Deportes, Carlos Alberto Figueroa.
Ponemos punto final a esta segunda emisión de Aler Contacto Sur, agradeciendo a Gonzalo Garófalo en los controles, René Romersma y Mónica Marquesi en la producción, así como a los chicos y chicas de la producción allá en Quito, Ecuador.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.
Let's go!